Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro del Interior asegura que no va a permitir que los tractores lleguen mañana sábado a la sede nacional del PSOE dentro de las convocatorias que está realizando el sector agrario. Hoy de momento afrontan su cuarto día consecutivo de protestas con cortes de carretera en Extremadura o también, por ejemplo, en la provincia de Málaga. También se concentran en el centro de Oviedo. Allí agricultores y ganaderos esperan ser recibidos este mediodía por el consejero de Medio Rural tras pasar toda la noche acampados frente a la sede del gobierno asturiano. Allí está Borja García. Borja, cuéntanos cómo están los ánimos en este momento.
Pues realmente tranquilos. Hay calma tensa antes de esa reunión que comenzarán algo menos de una hora. La imagen ahora dentro de la capital del entorno del campo San Francisco es que está totalmente tomado por los manifestantes. Hay tres hileras de tractores, en total cerca de un centenar. Es el eje comercial y laboral de la ciudad, en la que la propia ciudad se bulle en su rutina. Miles de personas pasan por esta zona, normalmente también muchos coches, transporte urbano, que hoy no lo hace, y la gente está con los ganaderos.
Tienen que defender lo suyo, es importante para ellos y para todos, entonces yo lo veo bien.
Están en su derecho y hacen poco.
Completamente, estoy a favor del campo completamente.
Petardos, bocinas, cencerros, es el sonido que desde hace casi 24 horas inunda el centro de Oviedo. En unos instantes está previsto ya que los ganaderos van a pie hasta la Consejería de Medio Rural, que está a unos 15 minutos. Va a tener lugar esa reunión, de la que saldrá una conclusión importante. Si salen convencidos, retiran los tractores. Si por el contrario no salen convencidos, amenazan con quedarse bloqueando Oviedo durante todo el fin de semana.
Gracias, Borja. Y mientras en Pamplona 300 tractores han colapsado el centro de la ciudad, el motivo de sus protestas nos lo ha explicado en COPE un joven agricultor de Tierra Estella.
Visibilizar sobre todo el tema de la burocracia, porque también nos asfixia. Tenemos que ser agricultores, tenemos que ser contables, tenemos que ser asesores y hacer todo uno mismo, pues es muy complicado. Y tienes que depender de otras personas para llevar todo este tema burocrático y te cuestan un dinero.
Las movilizaciones del sector agrario, a las que se suman mañana la plataforma en defensa del transporte, provoca que las empresas contengan el aliento ante los problemas que puede haber para la distribución en supermercados o grandes mercados. Marta Ruiz.
La clave será ver cómo arranca el lunes, nos dicen desde el sector del transporte, porque recuerdan que la normativa obliga a descansar durante el fin de semana. Desde la gran distribución y la logística, de momento son prudentes. Cuentan que en las últimas horas han sido más tranquilas, aunque han persistido los retrasos en las salidas y entradas de mercancías de algunas de sus plataformas, pero se contemplan planes de contingencia y de momento no hay riesgo de desabastecimiento. Desde el miércoles, más de 120.000 camiones se han visto afectados por los cortes de carreteras. Las pérdidas pueden llegar a los 35 millones de euros al día, según la patronal del transporte.
Y seguimos pendientes de la evolución de la borrasca Carlota. A esta hora deja lluvias importantes en las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, y en algunas de las más afectadas por la sequía como Sevilla, Córdoba o Cádiz. Alerta naranja en todo el área del Estrecho de Gibraltar por fuertes rachas de viento. Viento que ha llevado a suspender todas las travesías que unen España con Marruecos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Buenas noticias para Carlo Ancelotti en el entrenamiento previo al duelo directo por la Liga. Bruno Casar.
Es el partido destacado de la jornada. Primero contra segundo en la clasificación. Los blancos, que parten con 2 puntos de ventaja sobre el Girona. Partido para el que Ancelotti va a recuperar efectivos. Melchor Ruiz.
Muy buenas noticias en este último entrenamiento del Real Madrid. Y es que tanto Rüdiger como Vinicius están trabajando con normalidad con el grupo. Así que todo hace indicar que mañana serán de la partida en ese encuentro ante el Girona. Un encuentro en el que Carlo Ancelotti solventa ese problema que tenía en la zaga. Rüdiger va a ser solo el único central que va a tener disponible. Formará con Aurélien Tchouaméni, que vuelve tras sanción. El resto están en perfectas condiciones, salvo las 4 bajas que va a tener mañana. Los 3 lesionados de larga duración, Militao, Courtois y Álava, más Nacho, que no va a llegar en condiciones. Al término de la sesión, que está a punto de concluir, comparecerá ante los medios de comunicación Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. En el Girona recuerdo que Mitchell no se sentará en el banquillo, tiene que cumplir sanción. Dobic va a regresar a la convocatoria tras superar sus molestias musculares. La jornada la ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego. Cádiz-Betis para el domingo. Dejamos el Atlético de Madrid-Sevilla y el Barça-Granada.
Sigues en Herrera en COPE.
Porque que ha podido pasar por la cabeza de dos chavales de 13 y de 15 años para acabar con la vida de su madre. 13 y 15 años. Igual que vamos, yo no paro de darle vueltas a esto, al igual que todos mis compañeros y usted seguramente que ha escuchado esta noticia desde ayer. Dos chavales en apariencia sin problemas, educados, algo reservados, introvertidos, pero incluso buenos estudiantes.
No eran
los de Luis de la Fuente comenzarán la fase de grupos de la Liga de las Naciones con dos partidos fuera de casa, 5 de septiembre en Serbia y 8 de septiembre en Suiza. Luego vendrán dos encuentros en casa y
con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto.
Discúlpeme por ese problema técnico. Decía Susana Herrán, la alcaldesa de Castro Urdiales, por qué han matado y además de esta forma tan violenta a su madre, ¿no? Les recuerdo, Silvia López, 48 años, la víctima. Ella, celadora del Hospital de Cruces, y su marido habían adoptado dos hijos, hace por lo menos creo que 10 años. Ambos hermanos, de origen ruso. Yo no sé si hay una explicación al alcance del común de los mortales, ni siquiera si llegaremos a tenerla. Eso ya es cuestión de especialistas e investigadores. Pero hay otra pregunta que tampoco nos quitamos de la cabeza. ¿Y ahora qué? Pilar García Muñiz, buenos días. ¿Qué va a pasar con estos chicos?
¿Qué tal, Alberto? Pues de momento sabemos que los dos hermanos han confesado los hechos a la Guardia Civil. El menor, el de 13 años, está internado en un centro tutelado. A partir de ahora, ¿qué pasa con él?
Se recaba información directamente del propio menor mediante una entrevista con él mismo y también se recaba información a través de la familia extensa para conocer cuáles son las circunstancias de ese menor a nivel pues, personal, familiar, educativo y social.
Esto nos lo ha contado Sandra Fernández, fiscal especializada en menor de Cantabria, que ayer precisamente estaba de guardia y fue quien se encargó del caso de estos hermanos. A la pregunta de si este chaval, este chico de 13 años que recordamos, no se le puede imputar, es inimputable. A esa pregunta de si puede volver o no con su padre o con alguien de su familia, esto es lo que nos ha dicho la fiscal.
Se continuará realizando una evaluación para valorar si el menor ha de retornar con su padre o bien se puede establecer un acogimiento con otra persona de la familia extensa. Esto no es una decisión que se adopte de un día para otro, requiere tiempo y valoración de todas las circunstancias y en todo caso la decisión que se adopte finalmente es teniendo en cuenta siempre el interés del menor y lo que sea más conveniente para él.
¿Qué nos ha contado la fiscal de lo que va a pasar con el otro hermano, con el mayor, el de 15 años?
Para el mayor, la Fiscalía de Menores ya ha pedido el ingreso en un centro de reforma de menores en régimen cerrado durante los próximos 6 meses hasta que termine toda la investigación. 6 meses en principio, pero bueno, se puede prolongar un poquito el tiempo hasta los 9 meses. La Fiscalía dice que hay indicios de que fue él, el mayor, el autor de un delito de asesinato.
Durante este tiempo, el menor permanecerá ingresado en el centro de reforma y por parte de los técnicos educadores y el equipo, el gabinete psicológico, se elaborará un programa de intervención individualizado atendiendo a las necesidades y las circunstancias del menor.
Y cuando finalice la investigación, la instrucción del caso, este menor, 15 años, será juzgado por un tribunal de menores. Para este tipo de delitos, nos dice la fiscal, la ley prevé unas medidas de internamiento en régimen cerrado entre 1 y 5 años y posteriormente una medida de libertad vigilada de hasta 3 años.
Déjeme saludar a mi compañero Juan Baños, el que mejor se sabe este tipo de asuntos en esta casa y en toda España. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Hablábamos ahora fuera de micrófonos. Bueno, lo primero, la incredulidad en la que nos encontramos todos, ¿no? Eso está claro. Pero yo te digo, oye, ¿cómo dos niños, pues ya escuchando la radio, se sabe que la asesinan con un cuchillo, que le clavan en el cuello? No sé si el mayor o el pequeño, ahora me lo cuentas tú. Pero claro, luego allá la encuentran con una bolsa en la cabeza, en su coche, en el garaje. ¿Cómo dos niños de 13 y 15 años pueden cargar con el cuerpo de una madre, ponerla, creo que en el asiento de atrás del coche, ¿verdad?
Eso es.
Y luego irse a caminar, porque les encontraron a las 2 de la mañana en cerca de unos acantilados, creo.
Incluso a merendar. Sí, no, es tremendo, ¿no? La verdad es que yo ayer, cuando contábamos aquí que la hipótesis fundamental de la Guardia Civil era que la habrían matado en casa, los niños, y después la habrían llevado el cuerpo ya muerto hasta el coche, yo lo contaba y había un momento en que decía, no, si mi fuente es buena, pero es que me da la impresión de que esto es imposible.
¿Cómo
¿no?
se puede?
Pues sí, probablemente ante una situación extrema se sacan fuerzas e imaginación de donde no uno sospecha que pueda haberlas y al final llevas lamentablemente el cuerpo de tu madre que acabas de matar hasta el coche de ella que estaba aparcado en el parking. Date cuenta que hay puerta que comunica directamente la casa, es una especie de duples, chalet duples, no es una vivienda que tengamos un garaje compartido, sino que bajas al coche que está justamente debajo de tu domicilio y con un acceso directo por escalera. Entiendo. Entonces, bueno, arrastran el cuerpo de alguna manera. Date cuenta que cuando entran los agentes, entran al domicilio, ven, ante la alerta de que podían estar secuestrados, como había alertado uno de ellos a la abuela una vez ya.
¿Pero llaman ellos a la abuela o llama la abuela a ellos? Porque he escuchado las dos versiones.
Existen las dos versiones. En este tipo de informaciones, cuando hay menores de por medio, el hermetismo es grande, es mucho mayor que en otros casos y es difícil concretar y a veces se producen desajustes, ¿no? Ayer mismo nos decía el sacerdote que eran hijos eran hermanos no biológicos, sino por la coincidencia de la adopción. Sin embargo, son hermanos biológicos. Es decir, y gente con conocimiento a veces falla en eso. Datos, eso es normal, ocurre, ¿no? Bueno, la impresión que tengo, por las fuentes que me están llegando, diferentes impresiones, la impresión mía es que es la abuela la que llama y sorprende a los críos con el teléfono de la madre. Ella llamaría al teléfono de la madre. Claro. Esta es la impresión que tengo yo por las diferentes versiones que nos están llegando y que me están llegando a mí. Yo me quedaría con esta. Que
¿y ellos contestaron a ese teléfono?
Cogen ese teléfono, porque ellos no tienen teléfono. Es una de las medidas de disciplina y de cumplimiento, digamos, estricto de lo que planteaba la mujer como una educación, pues en esto con una serie de principios, en el que los niños no tendrían teléfono. Por lo tanto, es el teléfono de la madre el que ellos cogen y dicen, abuela, nos han secuestrado.
Un niño de 15 años, que más o menos yo creo que es la edad en la que empiezan a tener móviles, a lo mejor un poco tarde, porque hay padres que lo dan
empiezan antes.
Los 13, por ahí, una cosa así. ¿La madre era muy estricta, excesivamente estricta con los niños?
Era estricta. Te voy a terminar en la escena que estábamos describiendo.
Sí, perdón.
Y es que entran los agentes a casa y ven, es decir, una evidencia absoluta de que haya pasado algo grave, pensando que podríamos estar ante un secuestro, que decían los niños a la abuela avisa, claro. Tal. Bien, algo grave. Había rastros evidentes de sangre. Es que intentaron limpiar con la propia ropa de la mujer, por lo cual llega prácticamente desnuda al coche. Porque intentaban tapar por lo que era un... Estaban desbordados. La sangre... Es que habían apuñalado a su madre con varias puñaladas, una en el cuello, con una, en fin, una hemorragia importante. Por lo tanto, intentaban limpiar como fuera de mala manera, allí pues con restregones, con la ropa, como pudieron. Y allí había pasado algo muy grave. Y después, en el coche, es donde alojan el cuerpo, en esa parte posterior, efectivamente, cubierta la cabeza por una bolsa de basura... atada las manos, los pies, pues imagino que para hacerlo un poco más, en fin, llevar de manera más cómoda el cuerpo en el traslado, ¿no? En el arrastre del cuerpo, imagino que sería arrastrándolo puramente. Y allí lo dejan. Y luego intentan salir con el coche, como también adelantamos ayer en COPE, que intenta... La Guardia Civil cree que ellos tenían la idea del secuestro como una coartada y tal, ¿no? Entonces decían, bueno, pues un secuestro, vamos a sacar al cuerpo de la madre de casa, del edificio, en el coche. Intentan con el coche, ya una vez dentro, sacar el coche, pero torpemente, ellos no saben conducir, y estrellan el coche contra la pared, y allí lo dejan, Dios abollado, y salen a la calle. Entonces, la llamada de la abuela, que en una sola ocasión hablan con la abuela, y dicen, es que nos han secuestrado. Y la abuela pone en marcha todo el operativo policial, avisa también al padre, y comienzan a descubrir la barbaridad.
¿El padre estaba trabajando?
La tragedia. El padre estaba trabajando, y por lo que me contabas... ¿Por qué se produce ese enfrentamiento? Al parecer por una nota, según cuenta el crío, por una nota.
De un examen.
De un examen. Porque los chavales no eran malos en el colegio, tenían académicamente un buen rendimiento. Pero, vamos a ver, la madre era estricta en el cumplimiento de una serie de cuestiones que exigía el cumplimiento de lo que ella entendía como la educación correcta de sus hijos.
Bueno, como en otras muchas familias.
Como en otras familias. Es decir, claro. Vamos a ver, evidentemente. Entonces, ella lo que planteaba era, pues, sus niños no tenían teléfono móvil, sus niños no tenían acceso a una Play, a estos juegos típicos de los chavales, a esas sí. edades, el ordenador muy controlado, el acceso a Internet. Esto es lo que nos cuentan personas del entorno. Y sí es cierto, pero esto es describir un poco el entorno, ¿eh? Ojito, esto no justifica nada.
No,
Dios,
claro.
Por Dios. Pero esto puede servir también de lección para tantos padres que pueden estar escuchando, ¿no? Sí es cierto que algunos críos, o sea, los críos en algunos momentos decían en el colegio, porque me lo acaban de comentar nuestros compañeros en COPE Castro Urdiales, tienen un conocimiento, imagínate, claro. Se conocen a todos y en todos los ámbitos. Claro. Y me comentaba ahora Inés, nuestra compañera que estuvo ayer al pie del cañón todo el día, que... Bueno, pues en el colegio a veces los críos decían, no queremos que lleguen las vacaciones para no ir a casa, porque ellos consideraban excesivo ese tipo de planteamiento educativo. Claro. Pero, ojo, los críos transmitían pues naturalidad, normalidad, era para que uno era un poco más introvertido, el otro más, pero una auténtica salvajada, un crimen terrible.
Y ahora que contra su propia madre. Yo sé que el padre, si quiere, puede quedarse con su hijo, con el de 13 años, el menor. Pero claro, yo el futuro lo veo tan incierto y tan... ¿Va a querer ese padre volver a estar con ese hijo? Si no, ¿dónde va ese niño?
Él tiene ahora, va a tener seguramente la opción de quedarse con el crío. Ellos están ahora mismo, dependiendo de asuntos de servicios sociales en el gobierno de Cantabria, están encargados de la gestión de lo que es ahora mismo una situación muy complicada para el menor en un centro de acogida. Y, por supuesto, es que es inimputable. Es decir, que el chaval no puede estar en lugar... No puede ser ni detenido. Una vez que tú identificas a una persona como menor de 13, de 14 años, es que no existe, no se contempla la detención.
Bueno, sí, lo estuvimos comentando Pilar y yo con los chavales de Huelva, que empezaron a pasar por mensajes de WhatsApp. Tenían 14 años las imágenes hechas con inteligencia artificial de compañeras de clase en las que se les veía desnudas, ¿no?
Claro, no hay una responsabilidad penal, no se le puede exigir. Hay un deber de formación, de corrección, de dirección de esa persona de cara a futuro. Y luego el hermano, que sí va a tener una responsabilidad, está con 6 meses de internamiento, prorrogables por 3, y después vendrá un juicio en el que, como ha dicho antes la fiscal, pues dependerá de lo que decía su señoría en su momento, pero en cualquier caso sí tiene una responsabilidad que responder muy atenuada respecto a una persona adulta, evidentemente. Uh-huh. Pero ahí sí hay una responsabilidad que sí.
Gracias por contarlo también, Juan. Un abrazo.
Gracias a ti.
Chao. Pilar, ahora me cuentas tú qué haces en mediodía.
Enseguida. ¿Vale?
Porque me tengo que ir con Cristina López Schlichting, que está buscando lo de los auriculares para ver si me escucha bien. Hola, Cris.
Hola. Muy buenos días, que nos hace falta un cambio, porque de verdad mañana vendrá Nacho Abad a contarnos los últimos detalles de este caso tremendo que a todos nos aflige, pero es que como no miremos a otro lado nos dan patatús.
Pero bueno, luego miras a otro lado y tienes a los tractores por ahí, a la huelga de Renfe,
no
que va a tener... No tiene nada que ver, pero me refiero que es una situación también de tensión, que vas a tener tensión este fin de semana, informativamente.
Efectivamente. Bueno, pero luego aflojamos porque, mira, empieza el año del dragón. No sé si sabes, es el año nuevo chino. Y claro, cambia tu destino, porque ¿sí? El dragón rige todo el horóscopo chino y es un cambio sustancial. Bueno, vamos a hablar con gente de la comunidad china, porque son realmente enigmáticos. Uh-huh. Y muchos de ellos tienen un pie aquí y otro pie en China, porque han crecido entre las dos aguas. Nos van a explicar cómo son los chinos, cómo se conciben a sí mismos, qué problemas de identidad tienen, y también nos darán detalles del año del dragón, que nos va a afectar.
Muy bien, no sé si este era el del mono o el del cerdo.
No, este es el del dragón. Ah, el pasado, el del conejo.
Ah, el del conejo, fíjate tú que no ha dado ni una.
Claro, es que así estás. Así está, que no te hallas.
Cris.
Bien hecho Jin el domingo, el gran rapero. O sea que estaremos divertidos y escucharemos
es
música.
Es un tipo excepcional. No le conozco personalmente, pero le he escuchado mucho y le sigo. Y es excepcional.
Pues es que va a ser interesantísimo ver esta nueva tendencia social, ¿no?, que hace de él un héroe. Y en la tertulia de chicas hablaremos de cursiladas, porque viene el día de San Valentín.
Ah.
Entonces las cursiladas más grandes que tengas, vételas guardando, querido oyente, porque hablaremos sobre lo más sortera, lo más cursi, aquello que te ha marcado de por vida.
Cris, te escucho, muchas gracias. Chao, chao. Ahora deme un momento que vamos a hablar de música, de la mejor. Nos vamos al sur, a Jerez, con el Canijo. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ilia Topuria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de febrero. ¿Cómo es tu vida antes de tener el combate más importante hasta ahora de tu carrera?
Básicamente todo el trabajo duro y difícil ya está hecho.
¿Y cómo llevas la fama? Que se te reconozca, que te abran las puertas de todos los sitios.
Con mucho agradecimiento de que Dios me haya brindado este camino.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juan Castaño.
El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.